SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Reunión de los ministros para hacer frente al aluvión de noticias científico-tecnológicas que abren los informativos estos días. Jaime García Cantero, buenos días.
Muy buenos días.
Nuño Domínguez, buenos días.
Buenos días.
Hay dos palabras, dos instituciones que han estado muy presentes en todas nuestras tramos informativos. Pues además, uno afecta a cada uno de vosotros, CENIO y Telefónica. Voy por partes. Empiezo por el CENIO, que me tiene atrapada.
Es increíble.
Me tiene absolutamente atrapada.
Segunda o tercera temporada.
Bueno, pero segunda o tercera temporada, y a mí lo que me sabe mal es que estamos hablando de una institución que trabaja para la lucha contra el cáncer y que en lugar de ser noticia por su trabajo, últimamente no deja de ser noticia por escándalos.
Sí, y eso es lo que más les preocupa a los científicos que trabajan ahí, que además, bueno, pues la mayoría son efectivamente gente honrada que hace su trabajo, pero es que esto
y es... Y que es una institución absolutamente indispensable. O sea,
es una institución indispensable y la verdad es que es heroico que se siga manteniendo más o menos como un centro de referencia en investigación del cáncer con todos los problemas que lleva teniendo desde prácticamente su creación, porque se creó en el 98 y ha tenido numerosísimas crisis, algunas laborales, otras burocráticas, luchas de poder internas, como la que ahora mismo está aflorando de nuevo, ¿no?
Lo más reciente, para empezar por ahí, la Fiscalía ha iniciado investigaciones después de la denuncia de un exdirectivo del CENIO, que fue director de operaciones hasta el pasado mes de agosto. Él ha ido reuniendo pruebas de lo que llega a llamar una organización mafiosa dirigida por el exgerente Juan Arroyo. ¿En qué consistía esta trama?
Bueno, según este denunciante, había una trama para otorgar repetidamente contratos a las mismas empresas que estarían relacionadas con el exgerente o con antiguos trabajadores del centro que se van del centro y abren empresas. Contratos a medida, contratos
abren
inflados.
Abren empresas que saben que les van a contratar, claro.
Claro, y que eran ganadoras de prácticamente todos los concursos a los que se presentaban, siempre según la denuncia. Contratos fraccionados para no tener tanta fiscalización como deberían. Y luego un gran agujero de contratos que se dan y que no se sabe si se han ejecutado. Es decir, yo te he dado un contrato por una cosa que después es muy difícil o imposible demostrar que has cumplido, que lo has aportado al centro, ¿no? Todo eso ya está en manos de la Fiscalía, pero es que además el gerente actual que ha sido nombrado para limpiar el CENIO el 18 de noviembre lleva un informe a Fiscalía por su parte.
O sea, está el que denuncia la trama, está el que denuncia la trama y el nuevo gerente que también ve irregularidades, entiendo.
Fuentes del patronato dice que también vio irregularidades y que, sobre todo, ha ido a la Fiscalía a decir estamos a su disposición cualquier información que necesiten. Entonces, ahora lo importante es saber el próximo paso de la Fiscalía. Por ahora solo han dicho que van a investigar, que van a abrir investigaciones y esto supone pues recabar datos, pedir datos al CENIO, pedir o comunicarse con las personas involucradas. Si ve pruebas y cree que hay delitos, se judicializará y
eso ya lo digo yo.
Y bueno, pues aflorará todo lo que ha estado pasando, repito, durante años.
Pero ¿cómo es posible, Nuño, que haya estado pasando durante tantos años y no se haya hecho nada? Porque son irregularidades algunas que han salido a la luz. Es decir, que la gente, además, que lleváis información científica, conocéis. Quizá el resto de la gente no, pero ¿cómo es posible que nadie haya hecho nada?
Se han hecho cosas. Hubo una denuncia en 2018. Bueno, se empiezan a salir cosas en 2018. Se hace una denuncia. El partido político Vox hace una denuncia en 2020, pero se archiva por falta de pruebas. O sea, muchas de las cosas que están en la nueva denuncia ya estaban en esa denuncia y la jueza o el juez dijo que no había pruebas para determinar si había contratos irregulares. Ahora se supone que hay más pruebas, pero vamos a ver qué dice la justicia. Por ahora es todo presunto y, bueno, también es cierto que hay que tener una presunción
de inocencia. No, claro, hay que demostrarlo.
Con
no,
el exgerente y con las otras personas. Lo que pasa es que es muy significativo que el patronato del CENIO haya eliminado directamente cargos de la estructura directiva del CNIO que en teoría están relacionados con estos contratos. El primero, el del exgerente, que tenía un nuevo puesto como vicedirector económico y que ahora han eliminado ese puesto. Está por ver cuál es el ajuste para si estas personas van a seguir trabajando en el CNIO o no, pero desde luego sus cargos desaparecen.
¿Y el ministerio tiene algo que decir?
El ministerio públicamente muy poco, que están a disposición de la justicia y que el CNIO es un centro de referencia internacional. Ya cuando hablas con ellos de forma anónima, pues ya te dicen todos los problemas que llevan teniendo. Es cierto que ellos fueron alertados por el denunciante en marzo y en verano de este año. Tal vez no fueron lo suficientemente rápidos, pero este exdirectivo ya había puesto la denuncia en la fiscalía. Entonces, bueno, están intentando reaccionar ahora, pero ya te digo que es una cosa de años y aunque se sabían las cosas, yo creo que no se sabían los detalles, porque en teoría este exgerente controlaba bastante todas las contrataciones, etcétera, según la denuncia. Entonces, la verdad es que es tristísimo que estemos hablando de un proceso como este en un centro que debe ser de referencia, ¿no?
Es que además en la información tú cuentas algunos detalles, como que uno de los directivos próximos a este exgerente, a Juan Arroyo, y ahora cesados, ya fue denunciado en 2017 por gastarse 25.000 euros en alquilar coches de alta gama con chofer. Claro, yo no sé, porque estamos acostumbrados a este tipo de comportamiento, yo vengo de hacer El Abierto y solo he hablado de corrupción prácticamente en El Abierto. Claro, llama mucho la atención que esto pase en el mundo científico también.
Sí, llama mucho la atención. Un centro científico no deja de ser además un centro como el CNIO, que tiene un presupuesto de 40 millones de euros.
Una administración no deja de ser parte de la administración.
Efectivamente, y de la contratación pública. Sí, Muchas veces se quejaba el CNIO y la gente del CNIO de que estaban muy atados por la ley de contratación pública, ¿no? Que a veces no da lo que necesitan los científicos, materiales, instrumentos con rapidez, etcétera. Pero, claro, es verdad que en todos sitios puede haber guisantes negros.
Claro.
Hoy por hoy Magazine. Ser podcast.
Decíamos hoy dos nombres que han estado prácticamente toda la semana de actualidad. CNIO es uno, Telefónica es el otro. Jaime, se ha anunciado el despido de más de 6.000 personas. Esto quiere decir el 35% de la plantilla y coincide además con despidos en todas las grandes tecnológicas estadounidenses. ¿Qué está pasando?
Bueno, yo creo que se unen dos debates interesantes, ¿no? Que los dos los mencionabas tú. El primero es este movimiento de todas las tecnológicas del mundo despidiendo gente. Empezó Microsoft, recordemos, pero ha seguido Amazon, ha seguido IBM y seguirán las demás. Yo creo que en un cambio de modelo bastante grande y desde luego marcado por el efecto de la inteligencia artificial, pero un efecto que pocos esperábamos, ¿no? O que era difícil de esperar, que es la desaparición de ciertos trabajos muy tecnológicos, como son los programadores. Recordemos cuando aquí nos contaban algunas políticas locales, ¿no?
Aquí decíamos que era la profesión del futuro.
Que era la profesión del futuro. Bueno, pues uno de los, Bremer, que es uno de los grandes gurús de Estados Unidos, decía la semana pasada que dedicarse a programar es tan estúpido como tatuarse la cara, ¿no? Es una mala opción hoy, pero en el medio plazo es aún peor, ¿no? Bueno, pues ese tipo de trabajos que parecían que con la tecnología iban a ser cada vez más valorados, pues con la inteligencia artificial están desapareciendo. Y esto...
Porque lo hace la inteligencia artificial. Programa la inteligencia artificial.
Esto hace que necesites menos gente y para ser competitivo en una industria tan competitiva como esta, pues estamos viendo este tipo de despidos. Creo que lo de Telefónica no es exactamente esto. Telefónica no es una compañía que es estrictamente tecnológica, como pueda ser Amazon o como pueda ser Meta, Microsoft o cualquiera de ellas. Es verdad que tiene una parte muy ligada a eso, pero tiene otra parte muy de infraestructura, muy ligada a un operador de telecomunicaciones de siempre, en el que posiblemente la entrada de la competencia cada vez mayor, la diversificación de sus negocios, algunos no muy rentables, vamos a dejarlo ahí, ha ido deteriorando sus cuentas. Pero para mí el gran debate hoy es si una compañía con accionista mayoritario, el gobierno de España, desde hace relativamente poco tiempo, puede despedir a 6.000 personas con dinero público. Y este va a ser uno de los grandes debates. Ya hemos visto a la vicepresidenta Yolanda Díaz entrar en este debate. Y es un debate, yo creo que de largo calado. Dos, ¿no? Uno en el largo plazo, que es qué hacemos con esta... esta nueva realidad, que es que hace falta menos gente en determinados sectores, y cómo reincorporamos a esta gente al día a día. Y dos, cómo hacemos esto desde una perspectiva que incluya lo público y que incluya lo social. Y creo que las dos cosas son importantes. La inteligencia artificial, estamos viendo ya, lo que hace es crear muy pocos empleos, muy, muy, muy bien pagados, pero pagados como sueldos de futbolistas, y por otro lado, destruir miles de empleos. ¿Cómo gestionamos esa disparidad? Creo que es uno de los retos.
Pero además, iba a decir, porque este es un problema a futuro.
Este es un problema a futuro. Este es un problema a futuro. Lo de Telefónica veremos, porque los ERES de Telefónica ya se han anunciado otras veces, y sabemos que de 6.000 esto se empezará a negociar, y pueden que sean 6.000, pueden que sean bastantes menos. Yo creo que todos esperamos que sean bastantes menos, pero es verdad que hay una tendencia de calado en el largo plazo, que es que hay ciertos sectores, por ejemplo la gestión de infraestructuras, por ejemplo el desarrollo de software, donde cada vez te va a hacer falta menos gente. Pero creo que es importante recordar, porque vamos a leer montones de titulares de la inteligencia artificial te quita el trabajo. No, no, no. El trabajo te lo quita una persona que decide poner inteligencia artificial en lugar tuyo
y prescindir de ti
para ganar más dinero.
Que te despide es un señor.
Esos titulares me parece que es tratarnos a todos como si fuéramos estúpidos. No, sí, no, no. Sí. La inteligencia artificial no despide a nadie. Un señor o señores deciden.
Claro, que piensa que la inteligencia artificial le va a costar más barato y decide prescindir de ti. Ya que estamos con las tecnológicas, Pedro Sánchez ha anunciado que va a exigir a Meta que explique en sede parlamentaria si es verdad que ha espiado a sus usuarios, y va a exigirles que rinda cuentas por la polarización a la que conducen las redes sociales y el daño que hacen sobre todo a los jóvenes.
Porque en España la ley está por encima de cualquier algoritmo o cualquier gran plataforma tecnológica. Y quien vulnere esos derechos y esas libertades, nuestros derechos y nuestras libertades, pues pagará las consecuencias.
Es verdad que esto ya lo había hablado, lo había comentado ya el presidente del gobierno en el foro de Davos hace un año, pero lo repite. ¿En la exigencia del gobierno a las tecnológicas hay algo real o es solo postureo?
Bueno, pues algo real hay, ¿no? Porque yo creo que todos entendemos que lo que está ocurriendo, pensemos, ¿no? Este tema del espionaje también viene asociado al juicio que teníamos los medios de comunicación tradicionales con Meta, en primera instancia los juzgados han dado la razón a los medios, que esto tiene que ver con este uso de datos personales para la publicidad. Pero a mí me preocupa, decimos, ¿no? Esto ya lo dijo en Davos, lo ha vuelto a decir hoy, las dos veces lo ha dicho sin ser en sede parlamentaria, la primera vez fue en Davos, la otra vez fue en un evento de un medio de comunicación. Y a mí me preocupa lo poco que se habla en el Congreso de estas cosas, ¿no? O sea, soltamos titulares por ahí, pero en el Congreso...
Sí, porque después para implementar medidas concretas hace falta pasar por ahí.
Y volvemos a recordar, ¿no? El gobierno sigue gastando millones en publicidad en redes, específicamente en esta que denunciaba decenas de millones... Todos los ministros tienen cuentas en estas redes, no solamente en Meta, en alguna tan poco transparente como es TikTok, donde el ministro Bolaños se acaba de abrir una cuenta que yo recomiendo seguir porque parece un capítulo de The Office. No te crees realmente, tienes dudas de si esto está hecho como una broma o no. Entonces, a mí me cuesta entender, ¿no?, cómo sigues financiando las redes, anunciando cosas en las redes y a la vez criticas a las redes. Motivos para criticarlas hay todos. Red.es presentó un informe hace dos semanas sobre cómo usan los niños la tecnología en este país. Es un estudio coordinado con la Universidad de Santiago y con alguna UNICEF y más gente, y los datos son demoledores. Lo que está ocurriendo con los jóvenes en este país, no solamente en este país, en Europa y en el mundo, vía las redes, es aterrador. Yo creo que recordar lo que recordó el presidente, que creo que a veces se nos olvida, que es que las leyes están para todos, también para las redes. Entonces, cosas que nos parecerían absolutamente...
En la vida real.
Loquérrimas en la vida real, nos parecen normales en las redes.
Pero luego, cuando decíamos, es verdad que no es la primera vez que lo anuncia, pero luego no se concreta, ¿ha pasado algo parecido con la legislación que quería poner en marcha la Unión Europea para regular la inteligencia artificial?
Al final
ha sido un poco bluff.
Esto es peor, porque aquí no solamente eso, es que dices que haces cosas, sacas pecho. Acordaos cuántos titulares hemos leído el efecto Bruselas y lo bien que Bruselas había regulado la inteligencia artificial y iba a parar todas las aplicaciones críticas, y ahora, y esto es importante decirlo, ante las presiones ingentes de Estados Unidos y sobre todo de los gigantes norteamericanos, que tienen un gasto en lobby de que algún día deberíamos hablar, ¿no? Cómo estas empresas gastan cantidades ingentes en lobby para presionar a nuestros políticos y a nuestros reguladores, han conseguido una moratoria, además con un ómnibus digital, estas leyes que incluyen un montón de cosas muy abstractas y muy difíciles de definir, que con la excusa de simplificar los procesos tecnológicos en la Unión Europea, es una bajada de pantalones absoluta de la Unión Europea frente a estos gigantes. Cosas concretas. Bueno, pues esa normativa que va a entrar en vigor el año que viene para, recordemos, aplicaciones críticas de inteligencia artificial. Entre las que hablamos defensa, hablamos reconocimiento facial. Bueno, pues se da un año más para seguir haciendo estas cosas. Que, bueno, no me decías que esto era peligrosísimo y que iba a acabar con los derechos civiles.
Un poco más rápido.
Un año más para seguir acabando con los derechos civiles. Claro. Nadie entiende esto, nadie entiende esto.
De las grandes tecnológicas a las grandes farmacéuticas, Novo Nordisk, la empresa danesa que fabricó las primeras versiones de los nuevos medicamentos para adelgazar a base de semaglutida, ha fracasado con su apuesta, que es verdad que esto se habló, que podía servir para el Alzheimer, pero es que no.
Sí, se habían observado asociaciones, ¿no? De que los pacientes que lo tomaban tenían menos incidencia de Alzheimer y, bueno, había un caso interesante para probarlo. Sí. Y han hecho un ensayo clínico enorme de pues casi 2.000 pacientes con síntomas de Alzheimer temprano y 2.000 controles y han visto que no tiene ningún efecto. La compañía se desplomó en bolsa, pero vamos, comparado con todo el dinero que están haciendo, tampoco eso es lo más importante. Lo interesante, yo creo, es que el caso para dar semaglutida a las personas con Alzheimer era la inflamación. Es decir, hay una teoría que dice que el Alzheimer es una enfermedad inflamatoria. Entonces, dar este fármaco que tiene propiedades antiinflamatorias y que están demostradas, posiblemente podría ayudar. Pero esta vía, evidentemente, no ha funcionado. Es decir, ahí tiene que haber otra explicación. Es verdad que se está utilizando de una forma similar en personas que tienen riesgo cardiovascular, riesgo de ictus y también diabetes, etcétera, y también incluso problemas renales, pero esto en el Alzheimer no ha funcionado, lo que vuelve a dejar claro lo que muchas veces hablamos aquí, es que todavía no sabemos exactamente lo que es el Alzheimer, por qué sucede el Alzheimer, ¿no? Y por eso es tan difícil.
Y hay otro medicamento por el que te quería preguntar, el PERC, que sirve para un 30% de las enfermedades raras.
Sí, esto es alucinante.
Pero aunque sean enfermedades diferentes.
Totalmente, y eso es el gran avance que tiene esta herramienta, por ahora muy básica. Se ha aplicado a células humanas y a ratones en un caso, pero el principio es lo interesantísimo. Es decir, aquí hemos hablado muchas veces de cómo se consiguen curar enfermedades genéticas muy raras, que incluso solo hay un paciente en todo el mundo, o hay decenas, y muchas veces las farmacéuticas lo abandonan porque no es rentable, no pueden hacer dinero, o te tendrían que cobrar $500 millones por cada paciente, ¿no? O 1.000 millones. Sí. ¿Qué ha hecho David Liu, un científico brillantísimo estadounidense que está en el Instituto Broad? Ha ido a la clase de mutaciones que causan un cuarto de todas las enfermedades raras conocidas. Sí. Y ha corregido, utilizando una herramienta que él había utilizado, que es la edición de precisión, una clase genérica de ratas que, en teoría, te puede hacer que cuando las células que tienen esa mutación están leyendo la receta para fabricar proteínas que está en el genoma, llegan a esa errata y dejan de producirlas, con lo cual se provoca la enfermedad. Hay otra molécula que ya está incrustada en su genoma y que evita que se paren
hace
ahí.
Hace como un
y
bypass.
Eso es, hace una especie de bypass, con lo cual producen proteína correcta y en algunos casos, tanto en células humanas como en ratones, se ha visto que funciona.
Qué bueno.
Entonces ahora el reto es cómo se aplica esto a pacientes, pero bueno, puede ser revolucionario.
Y en el apartado tecnológico, en torno al gigante del comercio chino Shein, Francia se plantea bloquear la web durante 3 meses. Recuerden que hubo el escándalo de que en Shein se podían comprar muñecas sexuales con aspecto infantil, pero hay incluso quien dice que también habría que bloquear a Temu, no ya porque vendan un producto ilegal, sino para proteger a los minoristas europeos. ¿Tú crees que estas webs empiezan a tener problemas en Europa o tampoco? ¿Solo queda en la amenaza?
Bueno, yo creo que la amenaza está ahí. Claro, aquí al ser web chinas, la presión de los norteamericanos va a ser diferente.
Claro.
De hecho, muy diferente, porque es con el viento a favor. Es decir, los americanos van a presionar para que regules todo esto. Es verdad que si uno se da una vuelta por este tipo de páginas, es aterrador todo lo que puedes encontrarte en este tipo de sitios. Pero para mí lo más aterrador es el efecto que han tenido, como pasa siempre con estas cosas, en el resto del comercio, ¿no? Es como el resto del comercio web cada vez se parece más a este tipo de páginas que fomentan el consumo completamente irresponsable a precios a veces que pueden parecer absurdos. Todos sabemos cómo va esto, ¿no? Compras tres, de los tres, dos que te llegarán no te valen para nada, son directamente para tirarlo.
La calidad de lo que compras, sí.
Pero incluso Amazon, el líder indiscutible en todo esto, en Estados Unidos y en algunos países más, ya está entrando en este tipo de...
En el comercio barato.
En este tipo de modelo, en el comercio ultra barato, ¿no? Entonces, ojo con qué hacemos en torno a esto, y ojo también, una vez más, ¿no?, con estos discursos de no, si esto es una oportunidad para las pymes, ¿no?, y para las pequeñas tiendas que pueden vender en Temu ya, pero es que las pequeñas tiendas no quieren vender en Temu.
Quieren seguir, vender ellas.
Quieren seguir vendiendo en Chamberí o vendiendo en el centro de Soria.
O aunque donde sea estén, a través, ¿no?, de Internet.
Aunque
pero
sea a través,
sí,
de Internet.
Sea a través,
entonces,
de Internet.
Yo creo que ojo con estos discursos que a veces compramos, que estas compañías que gastan mucho en marketing, claro, construyen este tipo de cosas. Y
es que además se han hecho, tú ahora te paseas por las webs y prácticamente todos los comercios, aunque sea una sola tienda, ya tiene su página web para vender. Es alucinante. O sea, tú te puedes comprar unos zapatos que has visto en una zapatería de Bilbao y te los puedes comprar en Madrid, ¿sabes?
Pero otro fenómeno alucinante es cómo estas cosas fabricadas en China las puedes encontrar en cada vez más webs, ¿no?
Sí, esto es tremendo.
Buscas un producto concreto y verás que está en 300 sitios diferentes el mismo, a precios unos céntimos más altos, unos céntimos más bajos, y todo el mundo sabe que son cosas fabricadas en China. Algún día hablamos sobre esto, porque pueblos enteros especializados en fabricar disfraces de Frozen, te imagínate, sí, vivir en una ciudad donde todo el mundo se dedica a hacer disfraces de Frozen, porque esto va de esto, ¿no? De producción ultra especializada.
Y lo que es alucinante es que te hacen el disfraz falso de Frozen, sí, y el verdadero.
Claro, te hacen el bueno, todo, el regular,
el
malo.
Es que son los mismos.
Te hacen el iPhone,
claro,
y luego te hacen
son los que hacen el bueno, saben cómo hacerlo, y
claro,
después te hacen el malo.
Claro.
Y luego esto tiene una derivada que esto nos daría para otro programa o incluso para otra sección, que es cómo nos convierten en compradores compulsivos. Porque tú entras en una de estas páginas y dices, pero qué barato es esto, pero qué barato es esto, y acaba generando una... Hay gente, no sé si se le puede llamar adicción, pero sí que es verdad que hay gente que compra a lo loco.
El Amazon Prime y su botón de comprar con un solo clic, ¿no? Yo creo que es el fenómeno más adictivo, claro, en el consumo en la historia de la humanidad, ¿no? Tú entras en Amazon Prime, que un servicio de suscripción en el que, como ya no pagas cargos, ¿no?
Claro.
Todo
y además te llega mañana.
Y te llega mañana.
O sea, encima te llega mañana.
Pero fíjate en cosas, ¿no? En Amazon, un libro, ¿no?, que alguien tardó años en escribir, tú vas a tardar unas semanas en leer. ¿Realmente te hace falta tener el libro en 8 horas o en 24 horas? ¿No puedes esperar 48 horas a tener un libro? Bueno, pues este tipo de cosas que yo creo que nos mueven a consumir.
Ya, pasa que esto, la mentalidad es tan difícil de cambiar. Nos quedan, como siempre, cosas en el tintero, pero la semana que viene volvemos.
Muy bien.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.